decía en principio, hay que llegar a medianamente una suma cercana al 50%.
Lo recibimos y le damos la bienvenida a las 10:36 de la mañana a Alejandro Grandinetti, periodista y también, bueno, precandidato a diputado nacional por el Frente Renovador, que llegó un poco retrasado, pero...
Bastante corriendo llegó.
No, te pido mil disculpas, pero bueno, por ahí estamos medio atareados. Perdón, Antonio, claro, muchas gracias por haberme invitado y realmente muy feliz de estar aquí.
Siempre hay que echarle la culpa al que maneja la agenda, en este caso.
Betty Priotti. Betty Priotti.
Siempre hay que echarle la culpa al que maneja la agenda.
No, en este caso, bueno, se complicó la agenda. Estamos en tiempos de cierres, de impresión de boletas y demás, y tiene una complejidad mucho más, mucho más dura de lo que uno creía. Y entonces, corriendo de un lado para el otro, así que te pido mil disculpas.
¿Eh? No hay problema.
Pero una cuestión técnica de impresión de boletas, y que esa diferencia de la boleta única como tenemos acá en la provincia de Santa Fe, vamos a votar con otro sistema, que es la lista sábana.
Pero con foto.
Con foto, lista sábana, pero con foto. Pero a diferencia de lo que ocurría con, o que ocurre con nuestro sistema, o el sistema en Capital Federal, si te desaparecen las boletas, tenés un grave problema, pues no podés votar. En cambio, las otras las probé y está siempre que te la da para que vayas y pongas la marquita, es el jefe y la autoridad de mesa. En este caso, las boletas están en la mesa y si no están en la mesa, no podés tenerlo. Te pueden votar.
Pero me parece que era mejor para los proyectos colectivos y la militancia. ¿Por qué? Porque yo iba casa por casa y te acercaba una boleta.
Sí.
Me interiorizaba, sí, de tu situación.
Totalmente,
¿no?
El viejo
militante radical, justicialista, sí. Era así.
Sí, eso es verdad, tenés razón. Pero genera la dificultad de que tiene que estar el instrumento.
Claro.
Como en la otra vos no repartías, lo tenés que decir en ese preciso instante, si no están sobre la mesa no te pueden votar. En cambio en esta, digo, en el sistema nuestro, la boleta te la da al momento de acceder al cuarto oscuro la autoridad de mesa. No sé si se entiende.
Sí,
pero
sí.
Bueno, entonces hay que armar un padrón y medio, son 2,5 millones de boletas, más un poco más, 2 millones el padrón, 2,5 millones, así que estamos todos en esas dificultades que no tienen que ver con las propuestas, que es la parte más linda.
¿Candidato por el Frente Renovar una o Frente Renovar solo?
Por una. Esto es por De la Sota y por Massa.
Claro, ambos. El frente este que se ha constituido.
Exactamente, sí. Ese es un dato que bueno, fue también una pequeña satisfacción personal.
Me había dicho
personal.
que se había escrito también el Frente Renovador, ¿no? No, finalmente no. Porque había un problema con el nombre.
No, aparece como una.
Ah, aparece como una.
Y esto es una opción santafesina. Lo que es la lista en Santa Fe particularmente, ¿no? O sea, el Luna, que lleva a De la Sota y a Massa, y en la lista de diputados, senadores y Parlasur, coinciden en la misma lista, ¿no?
¿Por qué probar, luego de presentarte a intendente, como candidato a diputado nacional?
La verdad...
Yo te digo, si hubiera sido vos, sí. Me sacaste 70 y pico mil de votos.
75 mil.
75 mil. Me hubiera presentado a concejal, metía 2 o 3 concejales.
Sí, pero la idea no era...
Como negocio, te digo. Negocio,
sí, como negocio político.
Negocio estadístico,
sí, claro. Metía más de 2. Sí, claro. 2 y casi 3 concejales. 3 o más. De hecho, con 50.000 entraron 3 casi de Ciudad Futura.
Claro.
Porque eso tiene que ver con lo que se piensa de lo que es el negocio político. Yo creo que aquí lo que ocurrió es, yo la verdad que quería ser intendente de la ciudad de Rosario, ¿no? Y habíamos planteado, y creo que se notó en la discusión política, nosotros logramos instalar ciertos temas en la ciudad de Rosario, como el tema de la inseguridad, como el tema del narcotráfico, como el tema del empleo, que tienen un correlato también nacional. O sea, cuando nosotros decíamos que necesitábamos una decisión cerquita de la ciudad, también decíamos que necesitábamos leyes, que necesitamos que el futuro presidente y que las leyes sean modificadas en función de estas necesidades. Y bueno, esta es la otra parte que creo que es complementar aquello que no se pudo llevar adelante. Me parece que que en una discusión de nuevo, ¿no? Muy ceros y unos, o sos de este proyecto y decís que está todo bien, o sos de otro proyecto, decís que está todo mal y hay que cambiar todo. En el medio está la democracia, está la institucionalidad, está la discusión política que está bastante devaluada. Yo la verdad, en función de, no sé qué te parece a vos, Antonio, pero en función de lo que hemos visto hasta ahora, casi había mucho más discusión para una intendencia política, discusión política, que la que hay para una presidencial en la instancia de paso, ¿no?
Sí,
no
sí,
he escuchado proyectos, no he escuchado, por ejemplo, qué van a hacer con el narcotráfico, ni a Scioli ni a Macri.
Pero es que siempre se dice, más que nada, lo que es, bueno, el Frente para la Victoria, que el que lleva la de ganar no quiere debatir, ¿no? Siempre se dice.
Pero eso. Más allá de debatir, por lo menos exponer tus ideas. La verdad es que no las conozco, y no las conozco tampoco de Macri, digo, puntualmente. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con el tema de aquello que pedíamos nosotros? ¿Te acordás que habíamos dicho, bueno, nosotros queremos y vamos a exigir que haya 4 juzgados federales o 3 juzgados federales en la ciudad de Rosario exclusivamente para el narcotráfico y el crimen organizado? Bueno, ahora lo vamos a poder hacer por ley,
claro,
si estamos en el Congreso. Nosotros decíamos, queremos la cadena perpetua para los narcotraficantes. También vamos a necesitar de ese instrumento legal. Vamos a pedir que efectivamente aquel que venda droga sea asimilable el delito a un homicidio de 8 a 24 años de prisión. Vamos a solicitar de que por ley las fuerzas federales estén a disposición de los territorios provinciales y que no dependa del arbitrio de un presidente de turno. Que si alguien roba en la función pública vaya preso, no sea excarcelable. Para eso necesitamos leyes. Entonces, cuando nos propusieron en nuestro espacio, que en realidad llamó mucho la atención en diferentes estructuras políticas tradicionales, ¿no? Creíamos que valía la pena continuar con este debate, ¿no? Tener legisladores que no levanten la mano por obediencia debida, sino por convicción y en defensa de los intereses de los santafesinos en su conjunto.
Te hago una consulta que te la tengo que hacer, una pregunta.
Digo, ¿de qué quieras?
Se dijo siempre, por ahí, que vos sos el candidato del grupo Vila Manzano.
Sí, lo escuché. Esto es más o menos como que, no sé, si yo hubiera trabajado en Canal 3, hubiera sido el de Goyán hasta que murió.
Pero no está mal que digo
cada, no, cada no, uno pero bueno, pero por
en,
eso,
en Estados Unidos, por ejemplo, dice el diario tal.
Es que no lo es. Si vos lo ves, el centimetraje que me dan a mí comparado con el resto de los candidatos, es más, hoy el candidato de Vila Manzano parece Clery. Claro, o Perotti. No soy yo. Y si yo hubiera trabajado en Canal 3, hubiera sido el candidato de ahora Gustavo Escaglione y antes Goyán.
Claro.
Y si hubiera trabajado en el ET3, como trabajé 11 años, hubiera sido el candidato de Gluck en su momento o de Gupey ahora, que es el nuevo dueño. Y si estuviera en OM24, sería de la Fundación Libertad. Me parece que eso es una estupidez y es una manera de buscar
de desautorizarte.
Desautorizarme y que nunca me escuchó, ¿no? Yo siempre trabajé con un gran nivel de independencia y trabajé en muchos medios. Entonces, porque no nos pueden pegar, porque no tengo ni hechos de corrupción. Creo que en última instancia es el temor de cierta clase política convencional que tiene miedo a que vengan desde diferentes lugares. Fíjate, en nuestra lista de candidatos al Congreso de la Nación, el candidato a senador es Eduardo Romagnoli, una persona vinculada a la producción, un productor agropecuario, miembro de la Bolsa de Comercio, pero a su vez también licenciado en cooperativismo, una persona vinculada principalmente a todo el movimiento cooperativo, y que no viene la política, y está muy bien que así no sea, porque esta es una provincia también productivista, se va a dedicar ahora a la campaña, ojalá entre en el Congreso de la Nación, es una persona que honra con su trayectoria, que no tiene una sola mancha ni de corrupción ni de nada, sino que trabajaba en la actividad privada como trabajo yo.
¿Qué pasó con la gente del sector de Cachi y Martínez?
Y te quería terminar con esto.
Sí,
y también
sí.
Estaba, y está Arturo Araujo, dos veces presidente del Colegio de Abogados, sí, con sí. Una gran militancia, y está Vanessa Macetani, que también es una joven abogada, que mediadora que también estuvo en el Colegio de Abogados. En definitiva, poner a la sociedad civil en etapas, aquellos que se han preparado, que están se sienten con ganas de participar en política, en la discusión de todos los días, y me parece que está muy bien. La primera propuesta, de por ejemplo, Arturo, es con el tema del Parlasur, renunciar a los fueros y renunciar a la dieta hasta tanto se simplemente este organismo internacional, que me parece muy muy ético y muy noble. En definitiva, ciudadanos comunes que ven que se puede aportar sin la destrucción y la descalificación para mejorar la calidad de vida. Es así de simple. A veces la rosca política nos complica la cabeza de manera tal de tratar de buscar cosas que no lo son. Pero bueno, y que hemos tenido una fenomenal aceptación, ¿no? Porque si en casi 60 días logramos esa cantidad de votos y rompimos como una nueva propuesta, está mostrando que efectivamente también hay una necesidad de la sociedad.
Te preguntaba lo de Cachi Martínez, ¿no? Porque, por decir alguno, le generó sorpresa. No hubo gente en la lista de diputados nacionales.
No.
¿Él se bajó o quisieron que de común acuerdo que no esté él?
No.
Porque
no
va a ser el mejor elector como candidato a gobernador.
Sí, pero bueno, esta es otra elección. Yo creo que aquí en este momento no es el discutir de personas, ¿no? O nombres propios. No lo he hecho incluso durante toda la campaña, cuando la anterior del tema de la intendencia. Yo creo que quien encabeza el proyecto es el que tiene que llevarlo adelante, y en este caso, bueno, creo que tanto José Manuel de la Sota como Sergio Massa son dos candidatos muy buenos, ¿no? A nivel nacional, y en el ámbito de la provincia de Santa Fe podemos nosotros expresar esa convicción, ¿no? Esa idea de que efectivamente hay cosas que están bien hechas. Vos hablas con Roberto Labaña y te deja realmente tranquilo acerca de cómo podría llegar a ser el futuro de los argentinos en una presidencia de Massa, en la cual se acentúan las cosas positivas: la renegociación de la deuda, el modelo productivista, la generación de empleo, la llegada de capitales. En la época de Labaña, a diferencia de lo que pasa ahora, se ponían normas para evitar que lleguen capitales especulativos, porque llegaban a cientos de miles que llegaban. Y entonces,
además, se puede decir en términos generales que hasta digamos, la administración de Labaña en la parte económica funcionó el modelo.
Exactamente.
Luego, desde allí, ya fue una suerte de piloto automático.
Eso es. Entonces, es recuperar un poco eso. Lo mismo que de la Sota. Mira, con de la Sota estábamos hablando los otros días. Trae un modelo muy interesante del Brasil, en el cual Lula logró cerca de 1.500.000 empleos para jóvenes que ni trabajaban ni estudiaban. Y que lo vamos a hacer a través de ley. Ya tenemos el modelo del proyecto de ley para presentar en el Congreso de la Nación, que establece un sistema de becas y de formación para personas de 14 a 24 años, 10 años. De 14 a 16, módulos de 6 meses en los cuales se lo prepara para reinsertarlo nuevamente en la comunidad educativa. De 14 a 16 años. De los 16 en adelante, formación y terminación del ciclo educativo, y formación en oficios, y formación a partir de los 18 principalmente en el autoempleo o en la calificación para el trabajo. Y una vez que terminan estos ciclos de 6 meses, y mientras están cobrando la beca, con un certificado de formación, pasantías en diferentes empresas en las cuales se le cubre a estos jóvenes. Tienen que ser jóvenes que nunca han tenido un empleo y que estén en este grupo etario, y empezando principalmente por los sectores más vulnerables, para evitar que efectivamente estén en la calle, para evitar que sean cooptados por organizaciones criminales.
¿Jóvenes con antecedentes penales?
También, claro.
Porque es el
también,
tema, ¿no?
Claro.
Porque, ¿qué hacer con la gente
también,
que ya está en la mala?
Por supuesto, también, porque le tenemos que dar la oportunidad, porque lo tenemos que formar. Entonces, ¿qué hacemos? Después le damos pasantías en diferentes empresas, en los cuales se le hace cargo de la ART, se hace cargo el Estado de las ART, se hace cargo de las cargas sociales, se hace cargo de parte de este salario que tiene esta retribución. Y de esa manera lo que estamos haciendo es vinculándolo a un mercado laboral, que es muy difícil y que también es una de las discusiones que todavía hoy está como subterránea. A mí me pasó de caminar por la ciudad de Rosario y notar que efectivamente esto estaba ocurriendo, pero lo mismo pasa en Villa Gobernador Galvez, que seguramente lo están escuchando, o en San Lorenzo, en Baigorria, en Santa Fe, en Santo Tomé. En los grandes centros urbanos tenemos una problemática que es similar. Entonces yo estoy muy entusiasmado con el debate de ideas, y como te decía anteriormente, yo lamento que no se dé esa discusión, ya no en un debate entre candidatos, sino en una exposición de ideas y de propuestas. La verdad que es una campaña, una pre-campaña muy árida en cuanto a la politización de la sociedad. Estamos menos de un mes, ¿no? Claro. Y la verdad que no he escuchado algo concreto y específico.
Yo estuve ahí en el lanzamiento tuyo, oportunamente en Puerto Norte.
Ajá.
Muy bien organizado, ¿no? Al mejor estilo tigrense, como quien dice. Todavía tengo el pendrive, ¿no? No lo traje.
Ah, mira vos.
Lo usaba, ¿no?
¿Sabes? Sí.
Regalaron okay. Una suerte de pendrive. Allí vi un fervor, ¿no? Como que vamos a ganar.
Sí.
Una cosa. No escuché la marcha peronista, eso sí, a diferencia de otros momentos. Pero no, y muchos peronistas viejos, viejos en el buen sentido. Yo creo que estaba Daniel Alear, quién otro recuerde, Ángel Baltuzzi,
sí.
¿No? Del peronismo ese que había sido gobierno en la provincia,
sí,
de Santa Fe.
Y de hecho han participado y mucho en el proceso, y están en el proceso, ¿no?
Pero luego es como que, no sé si la palabra es caída libre, pero fue un proceso de declive quizás paulatino, que desencantó a varios, que terminó con Bussi diciendo apoyo a Lichi, ¿no?
Sí.
Y muchos que decían, pero está loco este muchacho, ¿no?
Sí. Ahora, fíjate.
¿Qué pasó en ese proceso?
Que al revés de lo que estás pensando, es que es absolutamente demostrable, no solamente que vino declinando, sino que creció considerablemente. Nosotros veníamos con una intención de voto de cero.
Claro.
Y sacamos el 11% en las PASO y crecimos un 40% y llegamos casi al 15% en las generales. O sea, al contrario, no solo no decreció ese espacio, sino que creció fuertemente.
¿Será que te acompañaron,
ejemplo,
mal en todo caso?
No.
Porque
no,
vos fuiste el mejor elector.
Pero escúchame, se hablaba de Pablo Hafkin y nosotros sacamos más votos que Pablo Hafkin, como la gran sorpresa en la primera, y nosotros sacamos 75.000 votos, más que, me lo decía la intendente la otra vez. Sacamos más votos, si bien es otra circunscripción, que el intendente Corral en Santa Fe. O sea, no es poco lo que se ha conseguido en muy poco tiempo. Totalmente conforme con lo que logramos, era instalar contra aparatos poderosísimos, 24 años de gobierno y de instalación del socialismo, todo el aparato nacional con el Frente para la Victoria, todo el aparato de Mauricio Macri, y nosotros éramos una propuesta absolutamente local, con pertenencia al proyecto de Sergio, pero con, yo te diría, menos del 5% de presupuesto, de estructuras, y sin embargo, luego, ¿y sabes dónde se nota principalmente? Luego de las PASO. Porque luego de las PASO quedaba claro que la dificultad iba a ser muy grande, sin embargo, se agregó mucho más gente que estaba dispuesta a votarnos independientemente de si llegábamos o no a la intendencia, y eso es muy valorable. Y hoy hay encuestas que seguimos exactamente igual y creciendo.
¿Qué con respecto a la encuesta está manejando? Ayer se hizo conocida una de Mautone que habla, bueno, primero se encontraría el candidato, la candidata, en este caso el PRO, Anita Martínez, segundo Marcos Clery, y tercero vos, o sea que estarías ingresando. Cuarto Marcucci.
16, no, pero bueno, lo de Clery sería 16 a casi 14, o sea, estamos dos puntos de Marquitos Clery, o sea.
Estaría ingresando al Parlamento.
Pero no solo que estaría ingresando, sino que estamos dos puntos. Cuanto antes había 10 puntos de diferencia y todavía falta toda la campaña. Esto va a ser el 25 de octubre. Sí, ingreso y sobra bastante, estaría casi el segundo. Tendríamos que estar discutiendo dentro de poco del segundo. Con 14 puntos podríamos discutir un segundo. Entonces, si esto se da en toda la provincia de Santa Fe. Por eso digo que hay que ver cómo sigue. En el caso de Ana, está bajando casi 5 puntos con respecto a la performance que tuvo. En el caso de Clery sería casi 8 puntos menos que lo que sacó el candidato a intendente aquí. Y en el caso nuestro estamos incluso un puntito más arriba. Claro. Y con respecto a Marcucci, bueno, son casi 20 puntos menos de lo que sacó la intendenta. Entonces, creo que lo que está mostrando es que nos vieron serios en nuestro proyecto, que nos pudimos instalar desde un lugar de la política. No es fácil, es una ciudad muy compleja, y el número de adhesiones muestra que no estamos equivocados. Igual, yo te quiero ser sincero, así como no fue el único objetivo participar para ganar, obviamente que lo hicimos con una convicción de que teníamos que modificar la realidad rosarina, estamos muy satisfechos porque gran parte de lo que nosotros decíamos y dijimos en la campaña después fueron tomadas por el resto de los partidos políticos, incluso hasta por el oficialismo. Y hubo un reconocimiento hasta público, ¿no?, por parte del proyecto que nosotros teníamos de videovigilancia, el proyecto que nosotros teníamos de una policía local en cuanto a mayor injerencia de un intendente. Y también fue tomado por todas las fuerzas políticas el tema de la discusión nuevamente de la autonomía de la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe. Entonces, desde el punto de vista mezquino, vos me decís, entramos, conseguías, ganabas, eras el campeón y demás, me hubiera encantado ganar.
Desde el punto de vista, como el fútbol, si jugaste mal, tenés que ganar.
No, pero en este caso no es la... Yo sé diferenciar esto, por eso te digo, desde... la persona vanidosa sería... Tengo el reconocimiento y me quieren o no me quieren. Desde la política, la construcción de una conciencia política ciudadana... si las ideas están, bienvenida sea, será en otra oportunidad. Tenés que ser un poco más responsable, humilde, debemos ser, y más en lo que es la clase política. Mirá, me preguntaban, y bueno, entonces ahora se viene el co-gobierno, si los invitan a ustedes, no, de ninguna manera. Está claro que tienen que gobernar el oficialismo, pero si nos convocan para políticas de Estado, para reformar la Constitución, para que aportemos nuestras ideas y nuestro proyecto, que de hecho lo teníamos escrito en el tema de videovigilancia, en el tema de una policía local y demás, bueno, vamos a estar, obviamente. ¿Por qué? Porque necesitamos política de Estado. Los políticos tienen que dejarse de pelear por sí mismos, ¿no? Porque ahí vale más a veces la suma y la resta mezquina que cambiar la realidad.
Otra de las cuestiones que, se dijeron, hablando de lo que fue tu candidatura a intendente, de que tu candidatura estaba pensada por algunos como para dividirle el voto a Anita Martínez. ¿Por qué? Porque habría en el mismo espacio ideológico del centro-derecha, centro a la centro-derecha, y que, tus votos, si no hubiera estado tus votos, Anita Martínez era intendente.
Y yo te hago al revés, si no hubiera estado Anita Martínez, yo era intendente. Si no hubiera estado Zuckerman, yo era intendente. Si Mónica Fein no hubiera sido candidata, yo era intendente. Eso es una verdadera estupidez, una malformación del pensamiento. Y yo te diría que un ataque, de nuevo, era como el anterior, era que se declinó, no declinó, y que tiene que ver más con la perversidad a veces de la política, de los viejos políticos, que de la realidad del ciudadano. No veo a la gente en Empalme Granero, en la zona norte, en la zona sur, parte del centro, pensando efectivamente, yo iba como candidato de... Nah. Yo fui candidato porque yo quise ser candidato, yo tenía un contrato vigente, yo estaba muy bien. No necesitaba desde lo económico, desde lo personal tampoco, desde lo familiar menos. Lo necesitaba como una convicción para cambiar algo que me parecía que estaba muy mal y que la clase política convencional, incluido todos los que nombraste, estaba mirando para otro lado, que nos animaban a hacerlo. Entonces, mientras otros siguen discutiendo o haciendo análisis de esa característica, yo decidí tomar el compromiso de meterte en la política, de embarrarte en la política. No es fácil tampoco. No es fácil que pase si te puteen y que piense que ya sos un choro cuando vos en realidad todo cuando pasaba...
¿Te han puteado? Sí,
No, pero va a pasar. Va a pasar porque si efectivamente esto de que vos decís lo del análisis o que está instalado, claro, y demás, es un tipo perverso, es un tipo que quiere cagarle la vida o a Anita Martínez o a Zuckerman, viene para... o es el de Vila y Manzano, ¿y cómo no te van a decir? Efectivamente, pero va a ser así. Y yo sigo viviendo en el mismo lugar, estoy casado con la misma mujer hace 25
en la
años.
Zona
y
oeste, ¿no?
Sí, y mis hijos ya son grandes y sufren también. Y nadie... No es que le tengo que decir que que la gente tiene que... Soy un sufrido por eso. Yo lo elegí conscientemente, porque me preparé de los 17 años para esto.
Vos sos licenciado en Ciencias Políticas.
Y me preparé y me apasiona la política. Y es muy duro que te maten el hijo de un amigo, como pasó con Mariano Bertini. Soy muy amigo de Enrique, cuando lo mataron en una entradera. Entonces eso te cambia la vida. Por eso a veces me revela cuando perversamente creen que hay interés mezquino. La verdad, me importa tres carajos, perdonando el léxico, las especulaciones que se hacen ahora. Sí me interesa.
Es culpa nuestra, de los periodistas y los políticos.
No, pero está bien la pregunta, porque yo también era periodista y está todo bien y tenemos que ser picantes. El tema es que a veces las redes, y en algunos lugares se hace tanto daño desde la impunidad. Vos tenés una palabra y sabemos quién sos. Sos Antonio, te presentás todos los días, decís lo que decís, como lo decía yo todos los días durante 28 años, en un estudio de televisión, en un estudio de radio o firmando en una nota en el diario. El problema es cuando tenés los anónimos. Dicen, no dicen, claro. Mira, yo arranqué muy joven en el periodismo, a los 20 años, y en ese entonces no existían las redes sociales, no existía wifi, no existía...
Por suerte.
Bueno, pero había una norma.
O por desgracia.
Por suerte, en algunos aspectos, que te voy a decir. Había una norma de que efectivamente cuando algo era anónimo no se difundía. ¿Por qué? Porque si no estás dispuesto a firmarlo.
Claro.
Y acá el chisme tiene casi la misma envergadura que la información, con lo cual se ha devaluado también el periodismo. Cualquier zapallo puede decir que es periodista y no lo es. ¿Por qué? Porque uno que repite chismes es un chismoso, uno que da información es un periodista. Está bueno que haya chisme y demás. Como no podemos identificar muchas veces las fuentes de esas informaciones o especulaciones, caemos en esas cuestiones. Ahora, también es cierto que es mucho más democrático, porque antes solamente hablaban los que tenían acceso a un medio masivo de comunicación, y en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo y prefiero esto, incluso a pesar de la difamación, de la mentira, de la infamia, que muchas veces tenés que pasarlo.
¿Cuál va a ser el futuro en las dos alternativas? O sea, si salís electo diputado nacional, que te deseamos la mejor de suerte, imagino que, bueno, ya como diputado nacional, ¿seguirás integrando el mismo espacio? ¿Armarás otro espacio?
Era lo mismo que pasó con lo de Sergio. Yo a veces me sorprende visto de este otro lado, ¿no? Que la cosa es mucho más simple. Te explico por qué. Porque también me decían, bueno, pero yo había dicho en un reportaje que no hablaba desde el 19 de abril con Sergio Massa. Yo sé, todo está peleado con Sergio. No hablamos. Cuando me preguntaba, ¿hablaste con...? No hablé. ¿Cuánto? Y desde el 19... Porque estaba preocupado él. Él estaba ocupado en sus temas y yo estaba haciendo una campaña. Y tampoco creo que sea bueno que efectivamente una ciudad de 1 millón de habitantes, o en este caso la representación parlamentaria en el Congreso Nacional, requiera de una persona no pensante y levantamanos. Necesitamos personas que identifiquen los problemas de la provincia de Santa Fe para el Parlamento, que esté defendiendo esos intereses, el tema del narcotráfico, que es el gran tema que tenemos que debatir, el tema de la modificación de las leyes para que sean mucho más duras para con los que delinquen, el tema de la contención social para evitar que efectivamente se genere una masa crítica, quizás donde terminan después sacando a los narcotraficantes a sus soldaditos. Tendremos que hablar de la retención de ganancias a los salarios, tendremos que hablar de las retenciones a la economía regional. En fin, tenemos que defender no un partido solamente, tenemos que defender a los santafesinos. De Santa Fe salió Lisandro Latorre, que fue capaz de denunciar el pacto Roca-Runciman, que fue el más vergonzoso en la República Argentina. Con lo cual, no es, por lo menos yo lo entiendo así, no tiene que ver con ese armado antojadizo de un líder gregario y todo lo demás ovejas que... No, tenemos que ser conscientes, apoyar, aportar, discutimos, planteamos algunas alternativas que nosotros creemos. Cuando nosotros hablábamos del tema del narcotráfico, lo hicimos en conjunto. Pero porque me siento parte de una discusión, no podría estar en un espacio político donde no se debata no se debatan ideas y no se nos escuchen. Obviamente que después hay una organización y como tal organización y como militancia se dirime en función de hacia dónde se va.
¿En el caso de no ingresar como diputado volvés al periodismo?
No, tenemos un espacio político y una responsabilidad política. Yo lo he dicho desde el comienzo. Será desde otro lugar, trabajaré. No tengo ningún problema en trabajar en otro ámbito. Como he hecho, de hecho he trabajado en todos los ámbitos de la actividad privada. Pero sí en la creación de este espacio político, porque estoy convencido de que este espacio político tiene futuro, que ha crecido enormemente. Y si, te reitero, en 3 meses o en 2 meses logramos casi los 75.000 votos que hemos conseguido, solamente en la ciudad de Rosario, creo que es un espacio de proyección provincial, sin lugar a dudas.
Te agradecemos mucho la visita, Alejandro.
No, a vos y de nuevo mil disculpas por la demora.
Y además por prestarte siempre al estilo de entrevista que nos gusta hacer nosotros, que no es preguntas pactadas, sino agenda abierta.
No,
siempre,
¿no? Así que no lo aceptaría
la pregunta pactada. Muchas gracias.
A vos, muy amable, me sentí muy cómodo.
Vamos a un corte y retornamos.
Más feliz, a mí me gusta verte así.